Esto es Noticias Mundo Real.
Denuncia y propuesta. Argentina, nuevo encuentro de pueblos fumigados y alternativa agroecológica. Los próximos 17 y 18 de marzo tendrá lugar el noveno encuentro de pueblos fumigados a desarrollarse en la provincia de Buenos Aires, Argentina, precisamente en el partido de Saladillo, pero con concurrencia de provincias vecinas como Santa Fe y Córdoba. Cada año, en estos encuentros, se denuncian los impactos negativos con la gran cantidad de agrotóxicos utilizados en la agricultura y su afectación sobre poblaciones rurales y urbanas. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos son los puntos más afectados. En esta oportunidad también se anuncia la realización del segundo encuentro de agroecología que propone intercambios de experiencias alternativas a la agricultura tradicional. Gabriel Ariz Navarreta, integrante de la organización Ecos del Saladillo y productor agroecológico, afirmó que año tras año denuncian los daños que genera el agronegocio, el cual no tiene fronteras, ya que la contaminación se mueve por el aire, el agua y en la materia prima de los alimentos. Por eso destacó que las mismas personas que denuncian esta problemática también impulsan una producción alternativa. En diálogo con el programa radial Frecuencia Cero, apuntó contra el modelo actual que solo genera daños y millones para las grandes empresas sin darle respiro a la naturaleza. Además, cuestionó el poco interés de la mayoría de los políticos y los medios de comunicación, salvo los alternativos.
Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo Auciero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal? Buenas ¿todo bien? ¿Cómo están? Gracias por llamar.
Estábamos ahí comentando hace un rato acerca de los dos encuentros en simultáneo, ¿no? Esto se va a desarrollar así. La idea es poder, de algún modo, generar como un espacio en común.
Sí, mira, en realidad los encuentros de pueblos fumigados se vienen haciendo desde hace un montón de años, siempre denunciando más que nada los impactos que provocan en esta gran cantidad de agrotóxicos que se usan, pero en los últimos años el tema de la agroecología, o sea, de la propuesta en las comisiones donde se trabajaba, iba creciendo en número. Entonces, así fue que el año pasado, que se hizo en San Andrés de Giles, se decidió por la gran cantidad de gente que en realidad le interesaba participar de esas comisiones, hacer el primer encuentro de agroecología dentro de lo que es el encuentro de pueblos fumigados, ¿no? Y entonces, esto fue el año pasado, este año 17 y 18 de marzo se va a hacer en Saladillo, en una localidad del partido de Saladillo que se llama Cazón, que es muy linda, y entonces estamos haciendo dentro de lo que es el marco de pueblos fumigados el segundo encuentro de agroecología. Entonces, nos parece que es muy importante porque del mismo lugar donde surgió la denuncia y sigue surgiendo de los impactos y los daños que provocan los químicos y el agronegocio en general, también surge con igual fuerza y cada vez más la propuesta de que es posible producir de otra manera, ¿no?
Nosotros hace tiempo, en verdad, ¿no?, que tratamos de darle mucho lugar a todo lo que sucede, pero en las últimas semanas, en el inicio de este año, se han dado diferentes instancias, ¿no?, que de alguna manera, no sé si decir, ponen en agenda una vez más el tema, porque desde el trabajo de organizaciones como la de ustedes, siempre esto obviamente que está en boga, pero digo, se han dado casos que por ahí ganaron quizás lugar en los medios, ¿no?, en donde a veces no se habla tanto de esto. ¿Cuánto de esto crees que de alguna manera es así y cuánto más se debería hablar también, ¿no? Digo, para que no terminen siendo, viste, situaciones como esporádicas, ¿no?
Claro, nosotros somos partidarios de que obviamente el tema que tiene que ver con lo ambiental y entendiendo como ambiental el sistema en su conjunto, es decir, lo social, lo político, lo cultural, tiene que ser un tema trascendental y debería ser uno de los principales temas, si no el principal tema de todas las campañas, incluso políticas que se hacen, y por lo tanto eso debería estar reflejado en los grandes medios, ¿no? Y no así como una noticia esporádica de, bueno, vivimos, estamos todos inundados, después a los cuatro meses estamos todos con una seca tremenda, no sé, a los dos meses se murieron peces en la Laguna de Lobos, y así sucesivamente, sino entender que por suerte hay un montón de medios llamados por ahí dentro de lo que llaman los medios de comunicación alternativa, hay un montón de medios que sí lo reflejan diariamente y que lo tienen como un tema central, ¿no? Pero los grandes medios que obviamente responden a otros intereses, que son básicamente los intereses del modelo que nos domina, bueno, lo ponen así cuando ya no tienen forma de ocultarlo, digámoslo, para que quede claro, ¿no? Pero bueno, nos parece que últimamente, digamos, ya obviamente depende de donde uno se pare, uno siempre quiere más, pero también es cierto que si uno mira para atrás, hoy es muy difícil que alguien pueda decir que el ambiente no importa, que no tiene nada que ver. Dicen que ya incluso los que usan químicos utilizan todo un lenguaje de, bueno, sí, pero sin dañar a la gente, pero que sea sustentable, o te hablan de las buenas prácticas. Es decir, ¿por qué lo hacen? Porque no pueden ocultar de ninguna manera los perjuicios y los daños que está provocando estos años de uso intensivo de agrotóxicos y de transgénicos, ¿no?
Nosotros cuando, por ejemplo, hace algunas semanas, te comentaba recién, hablamos de el caso de una persona que falleció producto de esto.
Sí.
Se hace un repaso sobre lo que sucede específicamente a nivel nacional, ¿no? A nivel Estado, ¿no? Con la falta de control y con controles que tampoco son eficientes, ¿no? O con normativas que no son eficientes. Y por otro lado, lo que pasa en los pueblos, de alguna manera, ya específicamente, ¿no?
Con la acción
del productor. Hay casos que han sido paradigmáticos porque se llegaron a instancias judiciales donde han habido condenas, y en otros se está en ese proceso. ¿Qué mirada tienen ustedes con cada uno de estos temas, ¿no? Con las normativas a nivel nacional, a nivel provincial, con lo que pasa ya específicamente en cada productor.
Mira, o sea, está absolutamente claro que el modelo dominante es un modelo que provoca graves daños en la salud y graves daños en el ambiente, ¿no? Esto está corroborado. Nosotros hemos participado en casi todos los encuentros que hacen los médicos de pueblos fumigados, donde ahí reflejan que ellos ven año tras año un aumento en el vecindario, digamos, en la población de los pueblos, sobre todo del interior, donde están más cerca de las fumigaciones, ¿no? Y ven la aparición de un montón de enfermedades que no es que antes no existían, sino que ahora aumentan en una forma que no tienen otra explicación que no sea la de un modelo que cada vez usa más químicos y está agrediendo cada vez más al ambiente, ¿no? Abortos espontáneos, distintos tipos de cáncer, alergias, enfermedades respiratorias, todo eso está reflejado, ya no tampoco admite más discusión, porque incluso son médicos, obviamente médicos que se ponen a la cabeza y que deciden en realmente denunciar y trabajar con todas estas cosas, incluso participan de los encuentros de pueblos fumigados y tienen también sus encuentros de médicos de pueblos fumigados. Lo que ha pasado en los últimos años que nosotros hemos estado en esos encuentros es que esto ha trascendido, lo que ellos están empezando a ver, que el tema de los químicos que andan por el aire, si bien impactan en forma primera, digamos, en la gente que está más cercana a las fumigaciones, de alguna manera quedan en el aire, quedan en el ambiente, quedan en el agua y quedan en la materia prima que después supuestamente se va a transformar en un alimento y por lo tanto también está llegando a la gente de las poblaciones más grandes, más alejadas de las fumigaciones, cuando compra la comida industrializada, que es el grueso de la comida a la que están acostumbrados la mayor parte de la población, ¿no? Entonces esa comida con un montón de aditivos, con un montón de conservantes y que además está producida con una cantidad elevadísima de agrotóxicos, ellos están viendo, que es un poco la novedad de los últimos encuentros de médicos fumigados, ellos están viendo también daños y la aparición de estas enfermedades que no los médicos que están acostumbrados a las enfermedades normales no pueden explicar, y bueno, ellos lo asocian muy claramente a estar consumiendo alimentos con una alta carga de químicos, además de los químicos que están en el aire y que por supuesto también respiramos porque se mueven en la atmósfera, e incluso cuando se hacen análisis, hay investigaciones del CONICET, llueve, van, hacen un análisis y en la lluvia caen agrotóxicos que están suspendidos en el aire. Entonces, el tema es realmente un tema muy grave, que nosotros creemos que a nivel político no de ninguna manera se considera, más allá de algún diputado aislado, pero no la política en general, no es un tema que se discute en las campañas, y sí está tomado por ahora muy fuertemente y cada vez más por una enorme cantidad de grupos, de asociaciones, de organizaciones o de asambleas socioambientales que están desparramadas en todo el país, ¿no? En nuestro caso, que estamos en la pampa húmeda, digamos, o en la depresión del Salado, en el caso nuestro, en Saladillo, obviamente el tema que vemos y que la gente ve en forma inmediata es básicamente todo lo relacionado con la producción en el campo, pero también están todos los temas de la minería, está todo el tema del fracking, en definitiva es todo un modelo extractivista, destinado, digamos, que no tiene en cuenta los costos que está produciendo ese modelo en lo inmediato, para solamente pensar en una cuestión productivista, ¿no? De generar plata para supuestamente estar mejor, y en realidad se genera esa plata destruyendo el ambiente, enfermando a la población, y la plata se la llevan las grandes empresas transnacionales, ¿no? Ahora, entonces, bueno, este es el tema. ¿Qué modelo de país queremos? Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo sí o sí permanentemente, ¿no?
Ahora, en el mapa, ¿no?, que se puede trazar, sí, va a estar referido a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero también hay provincias puntualmente donde la situación es similar. Yo recién mencionaba Santa Fe, hablábamos de Córdoba cuando decíamos esto de instancias que se judicializaron. ¿Se puede trazar un mapa como para dejar en claro cuál sería la zona de mayor conflicto?
Mira, sí, en este caso es un encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, pero también hay encuentros a nivel nacional, porque como decís vos, en todo el resto de las provincias también hay este tipo de encuentros, ¿no? Y se hace por lo menos una vez al año, a veces dos, encuentros nacionales, donde en realidad los problemas se repiten, son bastante similares. Todo lo que sería... Acá en Argentina ocurrió algo gravísimo, que es lo que se llama el avance de la frontera agropecuaria. O sea, un modelo que se usaba en la pampa núcleo, por decirlo en pergamino, que es lo que todos conocemos como las mejores tierras, que siempre nos dijeron. Ese modelo, con las características de pergamino, avanzó y se extendió hacia todos los puntos del país, es decir, hacia donde estamos nosotros hoy, que te estoy hablando, que es una zona baja, se inundó de soja, canales clandestinos, humedales que se perdieron, un montón de cosas. Pero hacia el norte del país, Córdoba, como decís vos, norte de Córdoba, San Luis, Chaco, Formosa, también se aplicó el mismo modelo del agronegocio, de la siembra directa de los agrotóxicos, con una deforestación impresionante, que todavía sigue en Salta, por ejemplo, es tremendo las deforestaciones que hay. Y bueno, ¿por qué? Porque se utiliza no un sistema local, digamos, adaptado a la ecología local y a la gente que vive en ese lugar de desarrollo local, sino que se pone un modelo único, ¿no? Que es el modelo al que me refiero, la siembra directa, los agrotóxicos y los transgénicos. Esto en todo el país, como si todo el país fuera exactamente igual. Y bueno, y esto es lo que estamos viendo a nivel climático, ¿no? Estos cambios de temperatura impresionantes que tuvimos hace 15 días, una ola de calor terrible. Nosotros en Saladillo estuvimos inundados hasta 4 meses atrás y ahora tenemos una sequía que realmente es una de las más fuertes que ha atacado la zona, donde no crece nada, se están perdiendo los maíces. Las estimaciones de la Bolsa de Comercio dicen que ya bajaron como 3 o 4 toneladas la cosecha de soja, bueno. Pero dicen eso y no dicen nada más, es como si esto ocurriera porque sí. Y en realidad está ocurriendo, creemos nosotros, y con fundamentos científicos de un montón de gente que trabaja en este tema, de que el modelo realmente está agrediendo ya en una forma demasiado violenta a la naturaleza, y bueno, la naturaleza reacciona y no siempre puede regenerarse en tan corto tiempo. Entonces, hay problemas realmente muy muy graves, ¿no? Como estos de los que estamos hablando.
¿Cómo,
pero el mapa es un...
Sí.
Sí. El mapa es un mapa, ya te digo, todo lo que sería lo que se conoce ahora como La Pampa, que es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, por ejemplo, hay un montón de trabajos y hay un montón de noticias donde se ubica Entre Ríos como la provincia más contaminada con agrotóxicos, no solo del país, sino casi a nivel mundial, seguramente por las características de sus suelos. Ha ido gente del CONICET y ha detectado cantidades impresionantes de agrotóxicos, de glifosato, que dicen que se degrada mágicamente y sin embargo lo encuentran. En Entre Ríos, por ejemplo, es una provincia que se nombra bastante seguido y lamentablemente con casos, como decís vos, de muertes y bueno, de problemas realmente muy graves, pero es una de las provincias que se menciona como las provincias que tienen más problemas. Salta, Formosa y Chaco, con el tema de la deforestación, como un desastre, ya se habla de ecocidio directamente, porque lo que está pasando ahí es terrible, porque además en los montes hay pueblos originarios, hay movimientos campesinos, Santiago del Estero lo mismo. Y después está todo el resto, sur de Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, donde se mantiene este esquema que te digo de siembra directa de agrotóxicos y transgénicos, que en general las poblaciones reciben una alta cantidad y los médicos están viendo situaciones muy similares, ¿no? De aumento de enfermedades año tras año.
Pensaba, y de alguna manera por ahí está ligado en algo que te preguntaba al principio, pero digo, ¿y cómo es la convivencia, no? Sí. Es complejo, ¿no? Cuando
la convivencia
con el productor, sí, que lleva adelante, ¿no? Prácticas que terminan generando eso, ¿no? En la población aledaña. Sí.
Es muy compleja, sinceramente, en un pueblo relativamente chico como es Saladillo. Es muy complejo porque vos te imaginás que, o sea, vos te encontrás con el vecino que está fumigando en todos lados, porque es un pueblo chico, te lo cruzás en la calle, es tu vecino. Hay conflictos enormes, y ya hay conflictos, que antes esto no se difundía mucho, pero entre vecinos que usan químicos también hay problemas, porque muchas veces la deriva de los químicos le destruye el cultivo al vecino, que también usa químicos, pero por ahí en ese momento estaba sembrando otro cultivo y el herbicida que usó el vecino le afectó la soja porque él tenía maíz, qué sé yo, por ponerte un ejemplo así, ¿no? Eso está pasando, digamos, los conflictos son permanentes. Y al mismo tiempo, todas las organizaciones, las asambleas, tratando de alguna manera de ir avanzando, y ganando terreno de alguna manera, en muchos pueblos se han logrado. Saladillo es uno de los que primero logró una ordenanza que limita el uso de tóxicos. Por ejemplo, nosotros en Saladillo, donde es el fin de la zona urbana, que antes llegaba la soja hasta el pueblo, bueno, ahora hay 500 metros donde no se puede usar ningún tipo de agrotóxicos, por ejemplo. Entonces, todos esos 500 metros también fue una lucha terrible, porque te estoy hablando nada más que de 500 metros, otros pueblos han logrado 1.000, otros han logrado 2.000. Depende de lo que pasa localmente, de cuál es la fuerza que tenés a nivel local. Los grupos están alejando las fumigaciones, pero las alejás del pueblo, pero los problemas, digamos, sí, siempre está esa frontera que es terrible. Y además, lamentablemente, también entramos en otro tema, que por eso hay que mirar el sistema en su conjunto, que las ciudades van creciendo, entonces van entrando las casas en esos 500 metros, entonces los 500 metros hay que actualizarlos permanentemente, año tras año, porque en esos 500 metros empieza a vivir gente, entonces también reclaman que no lo fumiguen y que quieren 500 metros de su casa, y así sucesivamente. Entonces es un conflicto permanente, ¿no? Porque yo diría que todos los días hay noticias de problemas de deriva, de problemas de fumigaciones, de gente que llama, como decíamos antes, a los controles y no pudimos ir, o cuando llegó el mosquito fumigador ya se había ido, no lo pudimos comprobar, o el avión que pasó con la boquilla que no había cerrado bien y le tiró veneno en una huerta y le mató la mitad de la producción, o animales muertos permanentemente. El tema de los peces también es bastante común, que aparezcan en determinados momentos peces muertos en los ríos y arroyos. Así que el conflicto es permanente y por eso nos parece importante esto de la propuesta de decir, bueno, a ver, podemos producir de otra manera, no lo podremos hacer de un día para otro, por ahí no se puede decir, bueno, ojalá podamos decir, paremos hoy los 400 millones de litros de agrotóxicos que se usan por año en Argentina, es una animalada, 400 millones se usan, si vos computás todos. Es muy difícil decirlo, paro hoy y mañana empiezo con otro sistema, ¿no? Porque además esto ha roto todo el equilibrio biológico, entonces también es muy difícil. El sistema necesita, está como, es como droga dependiente.
Claro,
es como droga dependiente, cada vez necesita más, cada vez necesita más. Las malezas se hicieron resistentes a los químicos, entonces cada vez necesitan más dosis o combinar herbicidas, y así pasa con los insectos, así pasa con todo. Es muy, pero muy complejo, pero hay, por suerte, ejemplos en todo el país y también en el mundo, pero hablando de Argentina, hay ejemplos en Argentina, en todas partes, de campos y chacras que están produciendo sin la utilización de agrotóxicos, alimentos sanos, alimentos variados, con gente viviendo en ese lugar que genera puestos de trabajo, que favorece el desarrollo local, con ferias verdes donde se venden estos alimentos, intercambio de alimentos entre los productores y entre las distintas zonas. Hay estaciones experimentales del INTA que tienen, como la de Barrow, por ejemplo, en cerca de Tres Arroyos, que ya directamente está enfocada a la agroecología. Así que está absolutamente claro y además, por si fuera poco, termina siendo más rentable, porque ya los insumos son tan caros y a valor dólar y nunca sabes cuánto valen, porque hoy el dólar estaba 17, ahora está 20, no sé cuánto. Entonces todos los días te va cambiando, el tipo que usa insumos, eso le cambia en forma permanente, en cambio la agroecología es distinta, no depende de ese tipo de insumos, utiliza cosas que vos tenés en el mismo lugar, que vos mismo las producís. Entonces termina siendo más rentable, los rendimientos en muchos lugares son iguales, a veces son mayores cuando las chacras tienen más años, y a veces son menores que usando químicos, pero el resultado económico es mejor para el productor porque el costo es mucho menor de producirlo. Entonces, esto también está documentado y ya te digo, el INTA, por ejemplo, y bueno, y un montón de ahora la verdad que hay experiencias en todo el país, van a venir a Saladillo muchos de esos productores a contarlas y a difundir estas cosas. Así que bueno, está la salida, digamos, uh-huh. Que por lo menos sabemos por dónde tenemos que caminar, ¿no? No es, claro. Es mentira que no se puede producir de otra manera.
Sí, que no hay otra forma, claro, sí.
Uh-huh. Eso es parte del modelo, ¿no? Que no es solamente en la producción, en todo parecería ser uh-huh. que hay un solo esquema, hay una sola sí. forma de economía, hay una sola forma de pensar, hay una sola forma de hacer política, hay una sola forma de producir también, ¿viste? Como que es un pensamiento único. Uh-huh. Y eso no es así, no es así. En la parte de yo soy ingeniero agrónomo también y obviamente que yo cuando pasé por la facultad a mí me enseñaron todo lo que es el uso de químicos, ¿no? Y bueno, y después te empezás a encontrar con gente que trabaja de otra manera y decís, pero ¿cómo? ¿Y esto cómo es? ¿Cómo puede ser que no me lo enseñaron? Bueno, también eso está apareciendo en las universidades. Hoy hay casos libres de soberanía alimentaria en casi todas las universidades. En el país hay más de 50 cátedras que también van a venir a Saladillo.
Bien.
Y bueno, esto es muy interesante, digamos, está llegando como un pequeño pulpo que va llegando a distintos lados. Obviamente todavía no tiene el poder que tiene el modelo hegemónico, pero
está claro,
las experiencias
claro.
están, las ganas están, yo creo que es lo más importante, ¿no?
Bueno, la idea era poder de alguna manera comentar un poco lo que va a suceder, lo vamos a seguir anticipando, ¿no? De acá a la
Buenísimo.
Fecha, tenemos un mes todavía por delante, 17 y 18 de marzo, ahí en Saladillo se van a estar desarrollando el noveno encuentro de pueblos fumigados, el segundo encuentro de agroecología, como parte también de una distancia en común, ¿no? Recién lo detallaba de esa manera.
Uh-huh. Así es. Así
Gabriel,
es.
Te agradecemos el contacto,
No, por favor, te agradezco mucho que se ocupen de estos temas y bueno, muchísimas gracias por difundirlo.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, un abrazo.
Esto fue Noticias Mundo Real.